Onamo Bhavate Vasudevaya. Onamo Bhavate Vasudevaya. Onamo Bhavate Vasudevaya. Bhagavad Gita, capítulo noveno, al conocimiento más confidencial. Texto número uno. Sri Bhagavan Uvacha Idante tu gayatamam pravasyami anusuyatem yanam vijyanam sahitam yakva muksyase subhat. La Suprema Persona de Dios dijo: mi querido Arjuna, como tú nunca me envidias, te debo impartir este conocimiento y esa comprensión que son de los más confidenciales, con lo cual te verás liberado de los sufrimientos de la existencia material. Significado. A medida que el devoto escucha hablar de Krishna, se va iluminando. Este proceso de escuchar se recomienda en el Srimad Bhagavatam. Los mensajes de Krishna están llenos de potencias, y esas potencias se pueden conocer en la plenitud si los temas relacionados con la Divinidad Suprema Krishna se discuten entre devotos. Esto no se puede lograr por medio de la relación con los especuladores mentales o los eruditos académicos, ya que es un conocimiento revelado. Los devotos están dedicados constantemente al servicio de Krishna. Krishna se da cuenta de la mentalidad y de la sinceridad de un entidente en particular que esté dedicado al cultivo de conciencia de Krishna, y le da la inteligencia para que entienda la ciencia de Krishna en compañía de devotos. La discusión acerca de Krishna es algo muy potente, y si una persona afortunada tiene esa clase de compañía y trata de asimilar el conocimiento, es seguro entonces que va a progresar hacia la comprensión espiritual. Krishna, a fin de animar a Arjuna a elevarse cada vez más en el potente servicio de Krishna, describe en este noveno capítulo asuntos más confidenciales que cuanto ya se ha revelado. El conocimiento en sí del Bhagavad Gita, primer capítulo, es más o menos una introducción al resto del libro. El segundo y el tercer capítulo, el comienzo, conocimiento espiritual que se escribe, se dice que es confidencial. Los temas que se discuten en el séptimo y octavo están relacionados especialmente con el servicio emocional, y por consiguiente este capítulo se dice que es el más confidencial de todos. Aquel que esté situado en el plano del conocimiento más confidencial acerca de Krishna es trascendental por naturaleza. Para ello, esa persona no tiene angustias materiales, aunque se encuentre en el mundo material. En Bhaktivinoda Sinduta se dice que aunque aquel que tiene un deseo sincero de prestar un amoroso servicio a Krishna se encuentre en un estado condicionado de existencia material, se debe considerar que está liberado. De igual modo, el canto décimo de Bhagavad Gita observamos que cualquiera que se ocupe de esta manera es una persona liberada. Ahora bien, el primer verso tiene un significado especial. La palabra idam gyanam, este conocimiento, se refiere al servicio devocional puro, el cual consta de 9 actividades diferentes: escuchar, cantar, recordar, servir, adorar, orar, obedecer, mantener una amistad y entregar todo. Por medio de las prácticas de estos 9 elementos del servicio devocional, uno se eleva al estado de conciencia espiritual, conciencia de Krishna. Cuando el corazón de uno se limpia de la contaminación material, se puede entender esta ciencia de Krishna. El simple hecho de entender que el antiguiente no es material no es suficiente. Eso puede que sea el comienzo de la comprensión espiritual, pero uno debe reconocer la diferencia que hay entre la actividad del cuerpo y la actividad espiritual de aquel que entiende que no es el cuerpo. En el séptimo capítulo ya hemos discutido la opulenta potencia de Krishna, sus diferentes energías, su naturaleza inferior y superior, y toda esta manifestación material. Ahora en el capítulo 9 se describan las glorias de Krishna. La palabra sánscrita Anusuyavea, que aparece en este verso, también es muy significativa. Por lo general, los comentaristas, aun si son sumamente eruditos, envidian todos a Krishna, la persona de Dios. Hasta los eruditos más entendidos de todos escriben acerca del Bhagavad Gita de un modo muy equivocado. Como ellos están envidiosos de Krishna, sus comentarios son inútiles. Los comentarios que dan los devotos de Krishna son genuinos. Nadie que sea envidioso puede explicar el Bhagavad Gita o proporcionar un conocimiento perfecto acerca de Krishna. Aquel que critica el carácter de Krishna sin conocer a Krishna es un necio. Luego se debe tener el sumo cuidado de evitar estos comentarios. Para aquel que entiende que Krishna es la persona de Dios, la persona pura y trascendental, estos capítulos serán de sumo provecho. Raya vidya raya gujyam pavitamidamutamam patyaksavagavam dharmyam susukam kartum avyayam. Este conocimiento es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos. Es el conocimiento más puro de todos, y como viene una perfección directa del ser, mediante la iluminación es la perfección de la religión y además es eterna y se practica con alegría. Significado. Este capítulo de la Bhagavad Gita se denomina el rey de la educación, porque es la esencia de todas las doctrinas y filosofías que se explicaron antes. Entre los principales filósofos de India se encuentra Gautama Kanada, Kapila Yajnavalkya, Sandilya Vaishvanara. Finalmente se tiene a Vyasadeva, el autor del Vedanta Sutra. Así que no hay escasez de conocimiento en el campo de la filosofía y el conocimiento trascendental. Ahora bien, Krishna dice que este noveno capítulo es el rey de todo este conocimiento, la esencia de todo conocimiento que se puede adquirir del estudio de los Vedas y las diferentes clases de filosofías. Es el conocimiento más confidencial de todos. Porque el conocimiento confidencial o trascendental entraña al entender la diferencia que hay entre el alma y el cuerpo. Y el rey de todo conocimiento confidencial culmina en el servicio devocional. Por lo común, a la gente no se la educa en lo que se refiere a este conocimiento confidencial, sino que se la educa en el conocimiento externo. En lo que respecta a la educación ordinaria, la gente está ocupada en muchísimos departamentos político, sociología, física, química, matemática, astronomía, ingeniería, etc. Hay muchos departamentos de conocimiento por todas partes del mundo y muchas universidades inmensas, pero desafortunadamente no hay ninguna universidad ni institución educativa en la que se imparta la ciencia del alma espiritual. Sin embargo, el alma es la parte más importante de este cuerpo. Sin la presencia del alma, el cuerpo carece de valor. Aún así, la gente le está dando mucho énfasis a las necesidades corporales de la vida, sin preocuparse por el alma, que es vital. El Bhagavad Gita, especialmente desde el segundo capítulo en adelante, recalca la importancia del alma. En el mismo comienzo, Krishna dice que este cuerpo es perecedero y que el alma no lo es. Antavanta y medeja ditya siokta saridina. Esta es una parte confidencial del conocimiento. El simple hecho de saber que el alma espiritual es diferente de este cuerpo y que su naturaleza es inmutable, indestructible y eterna. No obstante, eso no da ninguna información positiva acerca del alma. A veces la gente tiene la impresión de que el alma es diferente del cuerpo y que cuando el cuerpo termine o cuando uno se libera del cuerpo, el alma permanecerá en un vacío y se volverá impersonal. Pero en realidad eso no es cierto. ¿Cómo es posible que el alma, que es tan activa dentro de este cuerpo, se vuelva inactiva después de liberarse de él? El alma siempre es activa. Si es eterna, entonces es eternamente activa y sus actividades en el reino espiritual son las partes más confidenciales del conocimiento espiritual. ¿Qué se indica, por lo tanto, que esas actividades del alma espiritual son el rey de todo conocimiento, la parte más confidencial de todo conocimiento? Este conocimiento es la forma más pura de todas las actividades, tal como se explica en la literatura védica. En el Padma Purana se ha analizado la actividad pecaminosa del hombre y se ha señalado que son los resultados de un pecado tras otro. Aquellos que están dedicados a la actividad fugitiva están enredados en diferentes etapas y formas de reacciones pecaminosas. Por ejemplo, cuando se planta la semilla de un determinado árbol, este no aparece de inmediato, sino que toma algún tiempo en hacerlo. Primero es un pequeño retoño, luego adopta la forma de un árbol, luego florece y da fruto. Cuando se completa su desarrollo, la persona que plantó la semilla del árbol disfruta de las flores y las frutas. De la misma manera, un hombre ejecuta un acto pecaminoso y como una semilla, este se vuelve en su tiempo a fructificar. Hay diferentes etapas de ello. Puede que la acción pecaminosa ya haya cesado en el individuo, pero el resultado del fruto de esa acción pecaminosa aún está por disfrutarse. Hay pecados que aún están en forma de semillas y hay otros que ya han fructificado y que nos están dando su fruto, el cual estamos disfrutando en la forma de dolor y congoja. Como se explicó en el 28º verso del 7º capítulo, la persona que ha terminado por completo con la reacción de toda la actividad pecaminosa y que está plenamente dedicada a la actividad piadosa, está libre de la dualidad de este mundo material. Se ocupa así en el servicio devocional que le presta Krishna. En otras palabras, aquellos que realmente están dedicados al servicio devocional de Krishna ya están libres de todas las reacciones. Esa declaración se confirma en el Padma Purana. Aprarabdha phalam papam kutram viyam palomukam kaminaiva paryetan vishnu bhakti ratatmanam. En aquellos que están dedicados al servicio devocional, que se le presta a Krishna, todas las reacciones pecaminosas, bien sea que hayan fructificado, que estén almacenadas o que se encuentren en forma de semilla, gradualmente se desvanecen. Por lo tanto, la potencia purificadora del servicio devocional es muy fuerte. Y se denomina Pavitram Uttamam, lo más puro de todo. Uttama significa trascendental. Tamas significa este mundo material o la oscuridad. Yutama significa aquello que es trascendental a la actividad material. Nunca se debe considerar que las actividades devocionales son materiales, aunque a veces da la impresión de que los devotos se ocupan tal como hombres ordinarios. Creo que puede ver y que está familiarizado con el servicio devocional, sabe que las actividades devocionales no son actividades materiales. Todas ellas son espirituales y devocionales, y no están contaminadas por la modalidad de naturaleza material. Se dice que la ejecución del servicio devocional es tan perfecta que si uno puede percibir su resultado directamente. Se dice que la ejecución del servicio devocional es tan perfecta que uno puede percibir sus resultados directamente. Este resultado directo se percibe de hecho, y tenemos experiencia práctica de que cualquier persona que canta el nombre de mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, cuando lo canta sin ofensa, siente un placer trascendental. Muy rápidamente se purifica de toda la contaminación material. Esto se ve en la realidad. Además, si uno no solo se dedica a escuchar, sino también a tratar de divulgar el mensaje de la actividad devocional, o se dedica a ayudar a la actividad misionera del proceso de conciencia de Krishna, gradualmente va sintiendo un progreso espiritual. Este adelanto en la vida espiritual no depende de ninguna clase de educación ni actitud previa. El método en sí es tan puro que por el simple hecho de dedicarse a él, uno se vuelve puro. En Vedanta Sutta 3.2.26 también se describe eso con las siguientes palabras. Prakasaschat karmaniet avyasat. El servicio vocacional es tan potente que con tan solo dedicarse a la actividad del servicio vocacional, uno se ilumina sin duda alguna. Un ejemplo práctico de esto se tiene en la vida anterior de Narada, que en su vida resultó ser el hijo de una sirvienta. Él no nació en una familia de clase alta y ni recibió educación. Pero cuando su madre se ocupaba en servir a grandes devotos, Narada también se ocupaba, y en ocasiones, en ausencia de su madre, él servía a los grandes devotos. Narada dice personalmente, Uchista lepan anumodito dvijay sakrit smagunyetat apastakir visam evan pravistasya visudachitasas tandarma evasamaruchit payayatem. En este verso Srimad Bhagavatam 1.5.25, Narada le describe en su vida anterior a su discípulo Vyasadeva. Él cuenta que mientras que hizo de niño sirviente de estos devotos purificados durante los 4 meses de la estación de Chaturmasya, él se estuvo asociando íntimamente con ellos. A veces estos sabios dejaban sus platos remanentes de su comida. El muchacho que era quien les lavaba los platos quería probar sus remanentes, así que les pedía permiso a los grandes devotos. Y cuando ellos se lo daban, Narada se comía el remanente, en virtud de lo cual se liberó de toda reacción pecaminosa. A medida que iba comiendo, el corazón se le iba volviendo tan puro que como el de los sabios. Mediante el proceso de escuchar y cantar, los grandes devotos disfrutaban del sabor de prestarle a Krishna un servicio devocional continuo. Y en Narada se fue desarrollando gradualmente ese mismo sabor. Narada dice además, Tatam bhajam Krishna katam payayatam anugranechan banam manoharam tachvadayamit anupadam visnidvatam peyachuravas agnat mavadbhavad ruchim. Por el hecho de relacionarse con los sabios, Narada adquirió un gusto por el proceso de escuchar y cantar las glorias de Krishna, y en él se desarrolló un gran deseo de realizar servicio devocional. De modo como se describe en el Vedanta Sutra, Prakasaschat Karmani Avyasat. Si uno simplemente se dedica al acto del servicio devocional, todo se revelará automáticamente y podrá entender. Esto se denomina Patiaksa, lo que se percibe directamente. La palabra Dharmiam significa el sendero de la religión. Narada era, de hecho, el hijo de una sirvienta. Él no tuvo la oportunidad de ir al colegio. Él simplemente asistía a su madre y afortunadamente ella les prestaba algún servicio a los devotos. El niño Nara también tuvo la oportunidad y simplemente por medio de la compañía alcanzó la máxima meta de toda la religión. La máxima meta de toda religión la constituye el servicio devocional, tal como se declara el Señor Atán. Sabai punsai paro dharmo yato bhaktira dorseya. Por lo general, la gente religiosa no sabe que la máxima perfección de la religión la constituye la consecución del servicio devocional. Como ya hemos discutido en relación con el último verso del capítulo 8, Vedesu, Chagyesu, Tapasu, Chaiva. Para la autorrealización se requiere generalmente el conocimiento védico. Pero aquí vemos que aunque Narada nunca fue a la escuela del maestro espiritual y no fue educado en lo que respecta a los principios védicos, no obstante, obtuvo los máximos resultados que se puede obtener del estudio védico. Este proceso es tan potente que incluso sin ejecutar el proceso religioso de un modo regular, uno puede ser ascendido hasta la máxima perfección. ¿Cómo es posible? Eso también se confirma en la literatura védica. Acharya Vam Purusoveda. Aquel que se relaciona con grandes acharyas, incluso si no es educado o si nunca ha estudiado los Vedas, puede llegar a familiarizarse con todo el conocimiento necesario para lograr la iluminación. El proceso del servicio devocional es un proceso muy dichoso, susukama. ¿Por qué? El servicio devocional consiste en Soravanam Kirtanam Vishnu, por lo cual uno simplemente tiene que escuchar el canto de las glorias de Krishna y asistir a conferencias filosóficas acerca del conocimiento trascendental, dictada por acharyas autorizados. Con solo sentarse uno puede aprender. Luego uno puede comer el remanente de la comida que se le ofrece a Krishna, platos buenos y sabrosos. Servicio devocional es dichoso en cada etapa. Uno puede ejecutar servicio devocional incluso en medio de la mayor pobreza. Krishna dice, Patam Puspam Palantoyam. Está dispuesto a aceptar cualquier clase de ofrenda que se le haga al devoto, sea lo que fuera, incluso una hoja, una flor, un pedazo de fruta, un poco de agua, todo lo cual se consigue en cualquier parte del mundo. Puede ofrecerlo cualquier persona, sea cual fuera su posición social, y ello será aceptado si se ofrece con amor. Hay muchos ejemplos de ello en la historia. Por el simple hecho de saborear las hojas de tulasi ofrecidas a los pies del loto de Krishna, grandes sabios como Sanat Kumara se volvieron grandes devotos. Por consiguiente, el proceso de servicio devocional es muy hermoso y se puede llevar a cabo con alegría. Krishna acepta únicamente el amor con que las cosas se ofrecen a él. ¿Qué se dice que este servicio devocional existe eternamente? No es como lo describen los filósofos Mayavadi. Aunque a veces ellos emprenden un supuesto servicio devocional, creen que mientras no se liberen van a continuar realizándolo. Pero al final, cuando se liberan, se volverán uno con Dios. Esa clase de servicio devocional temporal y contemporizador no se acepta como servicio devocional puro. El verdadero servicio devocional continúa incluso después de la liberación. Cuando el devoto va al planeta espiritual, al reino de Dios, ahí también se dedica a servir a Krishna. Él no trata de volverse uno con Krishna. Como se ve en el Bhagavad Gita, el verdadero servicio devocional comienza después de la liberación. Después de que uno se libera, cuando uno se sitúa en la posición Brahman, Brahma Bhuta, comienza el servicio devocional de uno. Sama salve su Bhuta sumado actin lavate param. Nadie puede llegar a entender a Krishna mediante la ejecución de Karma Yoga, Jnana Yoga, Astanga Yoga o cualquier otro yoga, independientemente. Puede que mediante estos métodos yógicos uno progrese un poco hacia el Bhakti Yoga, pero si no se llega a la etapa del servicio devocional no se puede entender lo que es la persona de Dios y Krishna. Chagatán también se confirma que cuando uno se ha purificado mediante la ejecución del proceso del servicio devocional, especialmente mediante el proceso de escuchar el Bhagavatam o el Bhagavad Gita de labios de almas iluminadas, puede entonces entender la ciencia de Krishna o la ciencia de Dios. Evan Prasan Namanas o Bhagavan Bhakti Yogata. Cuando el corazón de uno se limpia de toda la tontería, puede uno entonces entender lo que es Krishna. Sí, pues el proceso del servicio devocional, el proceso de conciencia de Krishna es el rey de toda educación y el rey de todo conocimiento confidencial. Este proceso es la forma más pura de la religión y se puede ejecutar con alegría sin ninguna dificultad. Por lo tanto, uno debe de adoptarlo. Sadhanat purusat dharmasyat syat parantapat prapyamani vartantet mrityos samsarat barmanin. Aquellas que no son fieles en este servicio devocional no pueden alcanzarme. o conquistador de los enemigos. Por lo tanto, ellos regresan al sendero del nacimiento y la muerte de este mundo material. Significado. Los infieles no pueden llevar a cabo este proceso del servicio devocional. Ese es el significado de este verso. La fe se crea mediante la relación de devotos. La gente desafortunada no tiene fe en Krishna, ni siquiera después de escuchar a grandes personalidades presentar toda la prueba de la literatura védica. Estas personas son indecisas y no pueden permanecer fijas en el servicio devocional de Krishna. Sí, pues, la fe es un factor de lo más importante para progresar en el cultivo de conciencia de Krishna. Chaitanya Charitamrita se dice que fe es la plena convicción en que por el simple hecho de servir a Krishna se puede lograr la perfección absoluta. Eso se llama la fe. Como se afirma en Sanatán 4.31.14. Yata taron molani chananina tripiantitat skandat muyot pasakaham pano parahachat yatendriyanam tataeva sarvajanam chutediam. Al darle agua a la raíz de un árbol, uno satisface a sus ramas, ramitas y hojas. Y al suministrarle comida al estómago, uno satisface a todos los sentidos del cuerpo. De igual modo, al uno dedicarse al trascendental servicio de Krishna, automáticamente satisfará a todos los semidioses y a todas las demás inteligentes. Por tanto, después de la Bhagavad Gita, se debe llegar a prestar la conclusión del Bhagavad Gita. Por tanto, después de haber leído el Bhagavad Gita, se debe llegar a prestarle prestamente a la conclusión del Bhagavad Gita que uno debe de abandonar toda la demás ocupación y adoptar el servicio devocional de Krishna. La persona de Dios. Si uno está convencido de esta filosofía de la vida, eso es tener fe. Ahora bien, el desarrollo de esta fe constituye el progreso de conciencia de Krishna. Hay tres categorías de hombres conscientes de Krishna. En la tercera categoría se encuentran aquellos que no tienen fe. Ellos, incluso si se hayan dedicado oficialmente al servicio devocional, no pueden alcanzar la etapa más elevada y perfecta. Lo más probable es que después de algún tiempo se resbalen. Puede que ellos se ocupen, pero como no tienen plena fe y convicción, es muy difícil para ellos continuar con el proceso en conciencia de Krishna. Hemos tenido la experiencia práctica al llevar a cabo nuestra actividad misionera, de que cierta gente viene y con algún motivo oculto se aplica en el proceso en conciencia de Krishna. Y en cuanto logra este logro, o bien económicamente, abandona el proceso y se entrega de nuevo a su antiguo hábito. Solo mediante la fe puede uno adelantar en el proceso en conciencia de Krishna. Lo que respecta al desarrollo de fe, aquel que está bien versado en la escritura del servicio devocional, que ha alcanzado la etapa de la fe firme, se dice que es una persona consciente de Krishna de primera categoría. La segunda categoría se encuentra en aquellos que no están muy adelantados en su comprensión de la escritura devocional, pero que automáticamente tienen fe firme en que Krishna Bhakti, el servicio devocional que se le presta a Krishna, es el mejor camino, y en virtud de ello lo han emprendido de buena fe. En consecuencia, ellos son superiores a la tercera categoría, que ni tienen un conocimiento perfecto de la escritura ni una buena fe, pero que mediante la compañía y sencillez tratan de seguir. La persona consciente de Krishna en la tercera categoría pueden caer, pero cuando uno se encuentra en la segunda categoría no cae. Para la persona consciente de Krishna de primera categoría no hay ninguna posibilidad de caer. Aquel que se encuentra en la primera categoría es seguro que va a progresar y al final va a conseguir el resultado. En lo que respecta a la persona consciente de Krishna en tercera categoría, aunque ella tenga fe y convicción en que el servicio emocional que se le presta a Krishna es algo muy bueno, aún no ha adquirido el conocimiento adecuado acerca de Krishna a través de la escritura tal como el Bhagavatam y Bhagavad Gita. A veces estas personas conscientes de Krishna en tercera categoría tienen cierta tendencia hacia el Karma Yoga o el Jnana Yoga, y a veces se perturban. Pero en cuanto a la infección del karma o el jnana es vencida, se vuelven personas conscientes de Krishna de primera o segunda categoría. La fe en Krishna también se divide en tres etapas. Se genera Sanatana. Los apegos de primera, los apegos de segunda y los de tercera clase se explican en Sanatana. Canto undécimo. Aquellos que no tienen fe ni siquiera después de oír hablar de Krishna y del excelente servicio devocional, que piensan que todo ello es tan solo un elogio, se encuentran en el sendero muy difícil, incluso si supuestamente están dedicados al servicio devocional. Para ellos hay muy poca esperanza de lograr la perfección. Así pues, la fe es algo muy importante en el desempeño del servicio devocional. Maya tatan midan sarvan yagata vyakta mortinat matestane sarva utanin nacha chahante subhavastitam. Yo en mi forma no manifestada me encuentro omnipresente en todo este universo. Todas ellas están en mí, pero yo no estoy en ellos. Significado. A la persona de Dios y Krishna no se le puede percibir a través de los sentidos materiales ordinarios. Se dice, Atasi Krishna Namadi, Navavigraya Mindriya, y Sevamukeji Jivada, Usvayami Vasporati, Adat. Pati Rasamita Sindhu 1.2.234. Mediante los sentidos materiales, no se puede entender el nombre, fama, pasatiempos, etc. de Krishna. Krishna se revela solo a aquel que está dedicado al servicio devocional puro. Y en la Brahma Sanghita 5.38 se dice, Premangyana Churita Bhakti Vilochanena, Santasa Dai Vajita Yeso Vilokayanti. Uno siempre puede ver a Krishna, Govinda, dentro y fuera de sí. Si en uno se ha desarrollado esta actitud amorosa y trascendental hacia Krishna, así pues, él no está visible a los ojos de la general de gente. Aquí se dice que aunque él es omnipresente, aunque está presente en todas partes, no puede ser concebido por los sentidos materiales. Entonces indica aquí con la palabra abierta murtina. Pero en realidad, aunque él, a él no podemos verle, todo descansa en Krishna. Como ya hemos discutido en el capítulo 7, toda la manifestación cósmica material solo es una combinación de sus dos diferentes energías. La energía espiritual es superior y la energía material inferior. Así como la luz del sol se difunde por todo el universo, así mismo la energía de Krishna se difunde por toda la creación. Todo descansa en esta energía. Sin embargo, uno no debe concluir que debido a que Krishna se difunde por todas partes, ha perdido por ello su existencia personal. Para refutar semejante argumento, Krishna dice, yo estoy en todas partes y todo está en mí, pero yo, aún así yo estoy aparte. Por ejemplo, un rey encabeza un gobierno que no es más que la manifestación de la energía del rey. Los diferentes departamentos gubernamentales no son más que las energías del rey. Y cada departamento descansa en el poder del rey. Aún así, no se puede esperar que el rey esté presente personalmente en cada departamento. Ese es un ejemplo ordinario. De la misma manera, toda la manifestación que vemos y todo lo que existe tanto en este mundo como en el mundo espiritual descansa en la energía de Krishna. La creación se lleva a cabo mediante la difusión de sus diferentes energías. Como se afirma en el Bhagavad Gita, Vistavyaham Idam Krishnam. Él está presente en todas partes por medio de su representación personal, la difusión de sus diferentes energías. Nachamat istani bhutani pachyame yugan aishvaram bhuta brinacha bhuta estot mamata bhuta bhavanam. Y sin embargo, todo lo criado no descansa en mí. Y ahí mi opulencia mística. Y aunque yo soy el que mantiene a toda la entidad viviente, y aunque yo estoy en todas partes, yo no soy parte de esta manifestación cósmica, pues mi ser es la fuente en sí de la creación. Significado. Krishna dice que todo descansa en él. Mat estani sarva bhutani. Eso no debe ser mal entendido. Krishna no está involucrado directamente en el mantenimiento y sustento de esta manifestación material. A veces vemos una ilustración del Atlas en la que está cargando el globo en los hombros. Él se ve muy cansado de cargar este gran planeta terráqueo. Sin semejante imagen, no debe considerarse una relación con la manera en que Krishna sostiene este universo creado. Él dice que aunque todo descansa en él, él está aparte. Los sistemas planetarios están flotando en el espacio, y ese espacio es la energía de Krishna. Pero Krishna es diferente del espacio, su situación es diferente. Por tanto, Krishna dice, aunque ellos están situados en mi inconcebible energía, yo, Krishna, estoy aparte de ellos. Esa es la inconcebible opulencia de Krishna. Diccionario védico Nirukti se dice, Yujyate Aninat Durgate Sud Karyesu. Krishna está llevando a cabo pasatiempos inconcebiblemente maravillosos, haciendo gala de su energía. Su persona está llena de diferentes energías potentes. Y su determinación es de por sí un hecho real. Esta es la manera en que hay que entender a Krishna. Puede que uno piense en hacer algo, pero hay muchísimos impedimentos y a veces no es posible hacer lo que uno quiere. Mas cuando Krishna quiere hacer algo, con solo desearlo todo se ejecuta de una forma tan perfecta que uno no puede ni imaginarse cómo se está realizando. Krishna explica este hecho. Aunque Krishna es quien mantiene y sustenta toda la manifestación cósmica, él no la toca. Simplemente por su voluntad suprema, Todo es creado, todo es sustentado y todo es mantenido y todo es aniquilado. No hay ninguna diferencia entre su mente y Krishna mismo, tal como sí la hay entre nosotros y nuestra mente material actual. Debido a que Krishna es el Espíritu Supremo, Krishna está presente simultáneamente en todo. Sin embargo, el hombre común no puede entender cómo Krishna también está presente personalmente. Krishna es diferente de esta manifestación material, y aún así todo descansa en Krishna. Esto se explica aquí como Yogam Aishvaram, el poder místico de la persona de Dios y Krishna. Yatakasastito nityam vayu sarvatago maham tata sarvani bhutani matstanitit vadarayam. Has de saber que así como el poderoso viento que sopla por doquier siempre descansa en el cielo, asimismo todos los seres creados descansan en mí. Significado. A la persona ordinaria le resulta prácticamente inconcebible el hecho de que la descomunal creación material descanse en Krishna. Pero Krishna está dando un ejemplo que nos puede ayudar a entender esto. Puede que el cielo sea la manifestación más grande que podamos concebir. Y en ese cielo el viento o el aire es la manifestación más grande del mundo cósmico. El viento del aire influye en los movimientos de todo. Pero aunque el viento es grande, aún así se halla dentro del ámbito del cielo. El viento no está más allá del cielo. De igual modo, todas las maravillosas manifestaciones cósmicas existen por la suprema voluntad de Krishna. Y todas ellas están supeditadas a esa voluntad suprema. Como decimos comúnmente, ni una brisa de paja se mueve sin la voluntad de Krishna. Sí, pues todo está moviéndose conforme a su voluntad. Por su voluntad todo es creado, todo es mantenido y todo es aniquilado. No obstante, Krishna está aparte de todo, tal como el cielo siempre está aparte de la tierra del viento. El Upanishad se afirma, Yad Vishad Vata Pavate. El viento sopla por el temor a Krishna. Taittiriya Upanishad 2.8.1. Brihadaranyaka Upanishad 3.8.9 declara, Etasyat Vat Aksharasyat. Pasasanit Gargishuryat Chandamasau. La luna, el sol y los demás grandes planetas se mueven por la orden de Krishna, bajo la superintendencia de la persona de Dios. Brahma Sanhita 5.52 también se afirma. Sambrita Kalachakro Govinda Dipuru Santana Hambayamin. Tras una descripción del movimiento del sol, se dice que el sol es uno de los ojos de Krishna y que tiene inmenso poder para difundir calor y luz. Aún así, el sol se mueve como en su órbita prescrita, por la orden y voluntad suprema de Govinda. Luego, en la literatura védica podemos encontrar pruebas de que esta manifestación material, que a nosotros nos parece muy grande y maravillosa, se encuentra bajo el pleno control de Krishna. Esto se explica aún más en los versos posteriores de este capítulo. Sarva bhutani kaunteya prakritim yantimamikam kalpa kaksayat punastanit kalpadau visiyami aham. Oigo de Kunti, al final del milenio, todas las manifestaciones materiales entran en mi naturaleza. Y al comienzo de otro milenio, mediante mi potencia, yo las creo de nuevo. Significado. La creación, manutención y aniquilación de esta manifestación cósmica material depende por completo de la suprema voluntad de Krishna. Al final del milenio significa al morir Brahma. Brahma vive 100 años y uno de sus días equivale a 4.300 millones de nuestros años terrestres. Su noche es de la misma duración, su mes consta de 30 de estos días y noches, y su año consta de 12 meses. Después de 100 de tales años, cuando Brahma muere, ocurre la devastación o aniquilación. Esto significa que la energía que Krishna manifiesta se recoge de nuevo y entra en él. Luego, cuando vuelve a ver la necesidad de manifestar el mundo cósmico, ello se hace por su voluntad. Bajo Siam, aunque yo soy uno, he de volverme muchos. Eso dice el aforismo védico Chandogya Upanishad 6.2.3. Él mismo se expande en esta energía material y toda la manifestación cósmica ocurre de nuevo. Paketisvat avastavyat visiyami punar punam buddha graman idan krishnam avasam pakite vasat. Todo el orden cósmico está supeditado en mí. Por mi voluntad se manifiesta automáticamente y una y otra vez. Por mi voluntad al final es aniquilado. Significado. Este mundo material es la manifestación de la energía inferior de Krishna. Eso ya se ha explicado varias veces. En el momento de la creación, la energía material se deja en libertad en forma de Mahatattva, el cual Krishna entra en la forma de Mahavishnu, su primera encarnación purusa. Ella hace en el océano causal y exhala innumerables universos, y cada uno de ellos, Krishna, entra de nuevo en la forma de Garbha de Kasaya Vishnu. De este modo se crea cada universo. Él se manifiesta además como sirio de Kasaya Vishnu, y ese Vishnu entra en todo, incluyendo en el diminuto átomo. Ese hecho se explica aquí. Él entra en todo. Ahora bien, en lo que respecta al antideyente, a ellas se las impregna en esta naturaleza material, y como resultado de sus acciones pasadas, ellas adoptan diferentes posiciones. Así comienza la entidad de este mundo material. La entidad de las diferentes especies de seres vivientes comienzan desde el mismo momento en que ocurre la creación. La actividad de las diferentes especies de seres vivientes comienzan desde el mismo momento en que ocurre la creación. Nadie cree que todo va evolucionando. Las diferentes especies de vida son creadas de inmediato junto con el universo. Los hombres, animales, bestias, aves, todo es creado simultáneamente. Debido a que cualquier deseo que el antiguiente tuviera en la última aniquilación vuelve a manifestarla. Aquí se indica claramente con la palabra Abhasam, que la tiente no tiene nada que ver con este proceso. El estado de existencia que tenía en su vida pasada dentro de la creación pasada simplemente se manifiesta de nuevo, y todo esto se lleva a cabo tan solo por la voluntad de Krishna. Tal la potencia inconcebible de Krishna, y después de crear diferentes especies de vida, él no tiene ninguna vinculación con ellas. La creación se lleva a cabo para darles acomodo a las inclinaciones de las diversas entidades, por lo cual Krishna no se involucra con ello. Nachamantani karmanit nivanantit dananjayat udachinavat asinam asaktante su karma su. Oh dananjayat, todo este trabajo no me puede atar. Yo siempre estoy desapegado, situado como si fuera neutral. Significado. No se debe pensar en relación con esto, que Krishna no tiene ninguna ocupación. En su mundo espiritual, Krishna siempre está ocupado. Brahma Sangita 5.6 afirma: Atma Ramasya Tasyastin Prakritianat Samagamam. Krishna siempre está dedicando a su actividad espiritual eterna y bienaventurada. Pero Krishna no tiene nada que ver con estas actividades materiales. Las actividades materiales están dirigiendo sus diferentes potencias. Krishna siempre es neutral en las actividades materiales del mundo creado. Esa neutralidad se menciona aquí con la palabra Udasinavat. Que Krishna controla cada minúsculo detalle de la actividad material, no obstante se encuentra situado como si fuera neutral. Como un ejemplo para ilustrar esto, pensemos en un juez de la Suprema Corte sentado en un estrado. Por orden de él se están llevando a cabo tantas cosas. Alguien está colgado. Alguien está siendo colgado. Alguien está encarcelado. Alguien más se le otorga la enorme suma de dinero. Pero aún así, él es neutral. Él no tiene nada que ver con toda esta ganancia y pérdida. De no sinar, Krishna siempre es neutral. Aunque él tiene su mano en todos los campos de actividad, Vedanta Sutta 2.1.34 declara: Vaisamyat Nargrinyet Na. Es decir, que Krishna no está en medio de la dualidad de este mundo material. Krishna está occidental a estas dualidades. Y Krishna tampoco está pegado a la creación y aniquilación de este mundo material. La entidad adopta sus diferentes formas en las diversas especies de vida según sus acciones pasadas, y Krishna no interfiere en ello. Madhyakshina prakriti suyate sachara charam hetunanena kaunteyat yagat viparivartatem. Esta naturaleza material, que es una de mis energías, funciona bajo mi dirección o hijo de Kunti, y produce a todos los seres móviles e inmóviles. Por orden suya, esta manifestación es creada y aniquilada una y otra vez. Significado. Aquí se afirma claramente que Krishna, aunque está apartado de todas las actividades del mundo material, permanece como el director supremo. Krishna, el Señor Supremo, es la voluntad suprema. Y al trasfondo de esta manifestación material, Krishna, el Supremo, es la voluntad suprema y es el trasfondo de esta manifestación material. por el manejo de la misma que lo dirige la energía material. Krishna también afirma a Gita: yo soy el padre, todo inteligente que se encuentra en las diferentes formas de especie. El padre pone en el vientre de la madre la simiente del niño. Y de igual modo, Krishna, con solo su mirada, inyecta a todas las entidades vivientes de la naturaleza material. Ellas salen en sus diferentes formas y especies, conforme a sus últimos deseos y actividades. Todas estas entidades vivientes, si bien nacen bajo la mirada de Krishna, adoptan sus diferentes cuerpos de acuerdo con sus pasadas acciones y deseos. Sí, pues que el señor Krishna no está directamente apegado a esta creación material. Él simplemente le lanza una mirada a la naturaleza material, la naturaleza material se activa con ello y todo es creado de inmediato. Como Krishna le lanza una mirada a la naturaleza material, es indudablemente que hay una actividad por parte de Krishna. Pero Krishna no tiene nada que ver directamente con la manifestación del mundo material. El siguiente ejemplo se da en el Smriti, cuando alguien tiene ante sí una flor fragante. La fragancia es tocada por la capacidad olfativa de la persona, pero el olfato y la flor están separados el uno del otro. Entre el mundo material y Krishna hay un nexo similar. En realidad, él no tiene nada que ver con este mundo material, pero él crea mediante su mirada y ordena. En resumidas cuentas, la naturaleza material, sin la superintendencia de Krishna, no puede hacer nada. Sin embargo, Krishna está separado de toda la actividad material. Avayarantim manmuda manusintanumas sritam param bhava mayanantum mamabhuta mahesvaram. Los necios se burlan de mí cuando desciendo con forma humana. Ellos no conocen mi naturaleza trascendental del Señor Supremo de todo lo que existe. Los necios se burlan de mí cuando diciendo con forma humana. Ellos no conocen mi naturaleza trascendental como Señor Supremo de todo lo que existe. Significado. Con las otras explicaciones de los versos anteriores de este capítulo queda claro que, aunque Krishna aparezca como un ser humano, no es un hombre común. Krishna es quien dirige a la creación, mantenimiento y aniquilación de toda la manifestación cósmica. No puede ser un ser humano. No obstante, hay muchas personas necias que consideran que Krishna es tan solo un hombre poderoso y nada más. En realidad, Krishna es la persona de Dios original, tal como lo confirma la Brahma Sanhita Ishvara Parama Krishna. Krishna es el Señor Supremo. Hay muchos Ishvaras controladores, y algunos parecen ser superiores a otros. En el manejo ordinario de los asuntos del mundo material encontramos algún oficial director. Por encima de él hay un secretario, por encima de este hay un ministro, por encima del ministro hay un presidente. Cada uno de ellos es un controlador, pero el uno es controlado por el otro. La Brahma Sanhita se dice que Krishna es el controlador supremo. Es indudable que tanto en el mundo material como en el mundo espiritual hay muchos controladores, pero Krishna es el controlador supremo, Ishvara Parama Krishna. Su cuerpo es Achitananda, no material. Los cuerpos materiales no pueden realizar los maravillosos actos que se describieron en versos anteriores. Su cuerpo es eterno, bienaventurado y está colmado de conocimiento. Aunque Krishna no es un hombre común, los necios se burlan de Krishna y consideran que es un ser humano ordinario. A su cuerpo se lo designa aquí como Manusim, porque Krishna actúa tal como un hombre, como un amigo de Arjuna, como un político involucrado en la batalla de Kurukshetra. De tantas maneras, Krishna actúa tal como un hombre ordinario. Pero de hecho su cuerpo es Achitananda, Vigraha, eterna bienaventuranza, conocimiento absolutos. También se confirma en el lenguaje védico, Achitananda, Rupa ya, Krishna ya, de forma que mi reverencia es la persona de Dios y Krishna, quien es la eterna y bienaventurada forma de conocimiento. Gopal Tapani Upanishad 1.1. En el lenguaje védico también hay otras descripciones, Tan Ekam Govindam, tú eres Govinda, el placer de los sentidos y las vacas. Achitananda, Vigraha, tu forma es trascendental y está colmada de conocimiento, bienaventuranza y eternidad. Gopal Tapani Upanishad 1.38. A pesar de las cualidades trascendentales del cuerpo de Krishna, de su plena bienaventuranza y conocimientos, hay muchos supuestos eruditos comentaristas de Bhagavad Gita que se burlan de Krishna como si fuera un hombre ordinario. El erudito puede que haya nacido como un hombre extraordinario debido a su buena obra anterior, Pero esa concepción de Krishna se debe a un escaso de conocimientos. Por eso se lo llama muda, ya que solo las personas necias consideran que Krishna es un ser humano ordinario. Los necios creen que Krishna es un ser humano ordinario, porque no conocen la deidad confidencial de Krishna y su diferente energía. Ellos no saben que el cuerpo de Krishna es un símbolo del pleno conocimiento y bienaventuranza, que Krishna es el propietario de todo lo que existe, que Krishna puede conferirle la liberación a cualquiera. Cuando ellos no saben que Krishna posee tanta cualidad trascendental, se burlan de Krishna. Y ellos tampoco saben que la aparición de Krishna en este mundo material es una manifestación de su energía interna. Él es el amo de la energía material, como ya se ha explicado en varios lugares. Mama Maya Duratyaya. Él dice que aunque la energía material es muy poderosa, se encuentra bajo su control y que todo el que se entrega a Krishna puede dejar de estar controlado por esta energía material. Si un alma entregada a Krishna puede apartarse de la influencia de la energía material, ¿cómo es posible entonces que Krishna, quien dirige la creación, mantenimiento y dedicación de toda la naturaleza cósmica, tenga un cuerpo material como nosotros? Así que ese concepto acerca de Krishna es una completa necedad. Sin embargo, las personas necias no pueden concebir que la persona de Dios Krishna, quien apareció tal como un hombre ordinario, pueda ser el controlador de todos los átomos y de las gigantescas manifestaciones de la forma universal. Lo más grande que existe y lo más diminuto que existe se encuentra fuera del alcance de su concepción, debido a lo cual ellas no pueden imaginar que una forma como la de un ser humano pueda simultáneamente controlar lo infinito y lo diminuto. A decir verdad, aunque Krishna controla lo infinito y lo finito, Krishna se encuentra aparte de toda esta manifestación. En lo que se refiere a su Yogam Aishwaram, su inconcebible energía trascendental se afirma claramente que Krishna puede controlar al mismo tiempo lo infinito y finito, y puede permanecer aparte de ellos. Aunque los necios no pueden imaginar cómo es posible que Krishna, que aparece tal como un ser humano, pueda controlar lo infinito y lo finito, aquellos que son devotos de Krishna lo aceptan, ya que saben que Krishna es la persona de Dios. En consecuencia, ellos se entregan por completo a Krishna y se dedican al proceso de conciencia de Krishna, al servicio emocional a Krishna. Existen muchas controversias entre los impersonalistas y personalistas con respecto a la aparición de Krishna como un ser humano. Pero si consultamos la Bhagavad Gita de Srimad-Bhagavatam, los textos autoritativos, para entender la ciencia de Krishna, podremos entonces entender que Krishna es la persona de Dios. Krishna no es un hombre ordinario, aunque haya aparecido en esta tierra como un ser humano ordinario. Bhagavatam, primer canto, primer capítulo, los sabios encabezados por Saunaka hicieron preguntas acerca de la deidad de Krishna y dijeron: Kittavan kila karmani saharramina ke sabat ati batiani bhagavan kudakapata manusam. Sí, Krishna, la persona de Dios, juntamente con Balaram, actuó como un ser humano. Disfrazado así, realizó muchos actos sobrehumanos. 1.1.20, Bhagavatam. La aparición de Krishna como un hombre confunde a los necios. Ningún ser humano podría realizar los maravillosos actos que Krishna llevó a cabo mientras estuvo presente en esta tierra. Cuando Krishna apareció ante sus padres, Vasudeva y Devaki, apareció con 4 manos. Después de la oración de ellos, se transformó en un niño ordinario. Como se declara en Bhagavatam 10.3.46, Babu va Prakita Sisu. Ya se volvió como un niño ordinario, como un ser humano ordinario. Ahora bien, aquí se indica de nuevo que la aparición de Krishna como un ser humano ordinario es uno de los aspectos de su cuerpo trascendental. En el 10º capítulo de la Bhagavad Gita también se afirma que Arjuna oró pidiendo ver la forma de Krishna de 4 manos, Tenaiva, Rupena, Chatur, Buyena. Después de revelar esa forma, Krishna, a pedido de Arjuna, adoptó de nuevo su forma original semejante a la humana, Manusam Rupam. Es indudable que estos diferentes aspectos de Krishna no lo son de un ser humano ordinario. Algunas personas que se burlan de Krishna y que están infectadas por la filosofía mayavada citan el siguiente verso de Srimad-Bhagavatam 3.29.21 para demostrar que Krishna es solo un hombre ordinario. Aham sarvesu bhutesu bhutama vastista sadam. El Supremo está presente en toda entidad y entidad. Haríamos mejor en estudiar este verso específico con los echas vaisnavas como Jiva Goswami y Vishwanathakaroti Thakur, en vez de seguir la interpretación de personas desautorizadas que se burlan de Krishna. Al comentar este verso, Jiva Goswami dice que Krishna, en su expansión plenaria como Paramatma, está situado en la forma de la superalma de la entidad ente móvil y en la inmóvil. Por tanto, cualquier devoto neófito que tan solo le preste atención al Archamurti, la forma de Krishna que se encuentra en el templo, y no respete ninguna otra entidad y esté adorando en, estará adorando en vano en forma, la forma de Krishna que se encuentra en el templo. Jiva Goswami dice, al comentar este verso, en su expansión plenaria como el Paramatma está situado en la forma de la superalma entre móvil y inmóvil. Por tanto, cualquier devoto neófito que tan solo le preste atención a la Archamurti, la forma de Krishna que se encuentra en el templo, no respete ninguna otra entidad, está adorando en vano la forma de Krishna que se encuentra en el templo. Hay tres clases de devotos de Krishna. El neófito está en la etapa más baja de todas. El devoto neófito le presta mucha atención a la deidad del templo. Que incluso atender a los demás devotos. Vishvanatha Gravati Thakur advierte que este tipo de mentalidad debe ser corregida. El devoto debe ver que cómo Krishna está presente en la forma del Paramatma en el corazón de todo el mundo. Cada cuerpo es la personificación del templo de Krishna. Así como uno le ofrece respetos al templo de Krishna, igualmente debe ofrecer respeto a todos y cada uno de los cuerpos en los que mora el Paramatma. Por consiguiente, a todos se les debe dar el debido respeto y no se les debe desdeñar. También existen muchos impersonalistas que se burlan de la adoración que se realiza en el templo. Ellos dicen que como Krishna está en todas partes, ¿por qué habrían uno de limitarse a la adoración que se hace en el templo? Pero si Krishna está en todas partes, ¿acaso no está en el templo o en la deidad? Aunque el personalista y el personalista van a pelearse perpetuamente, el devoto perfecto consciente de Krishna sabe que si bien Krishna es la personalidad suprema, Krishna es omnipresente tal como se confirma en la Brahma Sankhita. Pese a que su moral personal es tan Goloka Vrindavan, Krishna siempre se encuentra ahí, no obstante por medio de diferentes manifestaciones de su energía y por medio de su expansión plenaria. Krishna está presente en todas partes de la creación material y espiritual. Moga Samoga Karma no Moga Gyana Vicheta Sat Raksasin Masurin Chaivat Prakriti Mohinin Sritam. Aquellos que están confundidos de este modo son atraídos por opiniones ateas y demoníacas. En esa condición engañada, sus esperanzas de liberarse y su actividad fruitiva y su cultivo de conocimiento se verán todos frustrados. Significado. Hay muchos devotos que suponen que tienen conciencia de Krishna y que suponen que hacen servicio devocional, pero que en el fondo no aceptan a Krishna como la verdad absoluta. Ellos jamás saborean el fruto del servicio devocional, ir de vuelta a Goloka Vrindavan. Asimismo, aquellos que están dedicados a actividades fruitivas, piadosas, que a fin de cuentas están esperando ser liberados de este enredo material, tampoco tendrán éxito jamás, porque se burlan de Krishna. En otras palabras, a las personas que se mofan y se burlan de Krishna, se les debe detener por demoníacas o ateas. Como se escribe en el séptimo capítulo de la Bhagavad Gita, esos herejes demoníacos nunca se entregan a Krishna. Por lo tanto, las especulaciones mentales que ellos hacen para llegar a la verdad absoluta los llevará a la falsa conclusión de que la entidad ordinaria y Krishna son exactamente lo mismo. Con esa falsa convicción, ellos creen que ahora el cuerpo de cualquier ser humano simplemente se encuentra cubierto por la naturaleza material. Y en cuanto uno se libera de este cuerpo material, no hay diferencia entre Krishna y uno. Ese intento de volverse uno con Krishna se verá frustrado por ser ilusorio. Esta manera tía y demoníaca de cultivar conocimiento espiritual siempre es inútil. Eso es lo que se indica en este verso. Para esas personas el cultivo del conocimiento que se encuentra en la literatura védica, tal como el Vedanta Sutta Upanishad, siempre fracasará. Es una gran ofensa, pues, considerar que Krishna, la persona de Dios, es un hombre ordinario. Aquellos que así lo hacen están sin duda engañados porque no pueden entender la forma eterna de Krishna. Brihat Vishnu Smriti declara: Yoviti Bhautikam Dekham Krishnaya Paramatmanam Sat Sarvasmat Bhakistariat Sutau Smarta Vidanatam Mukantas Yavalokya Pit Sat Chelam Snanam Acharit. Aquel que considera que el cuerpo de Krishna es material debe ser echado de todos los rituales y actividad del Sruti y el Smriti. Y por casualidad tú no ves la cara de esta persona, se debe bañar de inmediato en el Ganges para liberarse de la infección. La gente se burla de Krishna porque envidian a Krishna. Su destino es ciertamente el tener que aparecer nacimiento tras nacimiento en la especie de vida tía y demoníaca. Su real conocimiento permanecerá cubierto por la ilusión perpetuamente, y poco a poco ellos irán retrocediendo hacia la región más oscura de la creación. Mahatmanas tuman parta devin prekritimas svetam payanantiananya manaso yanazo butadima vyayam. Oiga de Prita, aquellos que no están engañados, las grandes almas que se encuentran bajo la protección de la naturaleza divina, ellos están plenamente dedicados al servicio adocional porque saben que yo, la persona de Dios, soy original e inagotable. Significado. En este verso se da claramente la descripción del Mahatma. El primer signo característico del Mahatma es que ya está situado en el plano de la naturaleza divina. Él no se encuentra bajo el control de la naturaleza material. ¿Y cómo ocurre esto? Se explica en el séptimo capítulo que el que se entrega a Krishna de inmediato se libera del control de la naturaleza material. Este es el requisito. Uno podrá liberarse del control de la naturaleza material en cuanto se entregue su alma a Krishna. Esa es la fórmula preliminar. Como la entidad es potencia marginal, tan pronto como se libera del control de la naturaleza material, es puesta bajo la guía de la naturaleza espiritual. La guía de la naturaleza espiritual se denomina Daivi Prakriti, naturaleza divina. Así que cuando uno es promovido de este modo por haberse entregado a Krishna, llega la etapa de gran alma, Mahatma. El Mahatma no aparta la atención hacia nada fuera de Krishna, porque sabe perfectamente bien que Krishna es la persona suprema original, la causa de todas las causas. No hay ninguna duda de ello. Esta clase de Mahatma o gran alma se desarrolla mediante la compañía de otros Mahatmas, devotos puros. A los devotos puros no los atraen ni siquiera otros aspectos de Krishna, tal como Mahavishnu de cuatro brazos. Yo simplemente están atraídos a la forma de Krishna de dos brazos. A ellos no los atraen otros aspectos de Krishna ni les interesa ninguna otra forma de semidios o de ser humano. Ellos meditan únicamente en Krishna con conciencia de Krishna. Ellos simplemente están dedicados al inquebrantable servicio de Krishna con conciencia de Krishna. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vaishnavata Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Sada Prabhupada Ki Jai.